Hola, te doy la bienvenida a este podcast en el que vamos a hablar con Bea Sánchez de mamavaliente.es. Mamá Valiente es literal porque es mamá de 5, tiene una casita en el campo y en esa casita conviven distintas personas con altas capacidades, autismo, TDAH, desorden procesamiento sensorial, todo ello en distintas combinaciones. Con ella hablamos de neurodivergencias en ella y en su familia, pero también de qué implica cada una de estas divergencias, al menos los tips claves en relación a ellas. Del cambio de profesión, hablamos de cómo ella era pintora, iba para profesora, doctora en la universidad y cambió todo porque se abrió un blog sobre temas de crianza. Hablamos sobre temas de productividad, porque te aseguro que no conozco a persona más productiva que ella y además teniendo 5 hijos e hijas, y con otro tema que también hablamos, que es con una vida en el campo, porque ella en un momento vivían en la ciudad, dijeron no, lo dejamos todo y nos vamos a vivir al campo. Vemos también qué implica este cambio, que muchas veces se idealiza esta visión, pero que hay detrás, mente detrás de ella. Y por supuesto también hablamos de un concepto muy importante para ambas, que es la espiritualidad, pero cómo se manifiesta esta espiritualidad en el día a día de Bea. Espero que disfrutes de esta entrevista y sin más, te dejo con ella. Por cierto, todos los enlaces de esta entrevista, que se nombran tanto programas como libros e incluso canciones, los encuentras en sencillezplena.com/neurodivergencias. Bienvenida, Bea.
Bienvenida, Lucía.
Muchísimas gracias por haber dicho que sí. Voy a confesar algo que le acabo de decir a Bea, y es que he creado esto para poder charlar con ella. Me hacía muchísima ilusión poder tener este espacio y también para preguntarte algunas cosillas, ¿no? Que hay muchos temas que siempre he querido hablar contigo y creo que tienes mucho que aportar. Y como que este espacio creo que puede ser ese espacio en el que hablemos distintos conceptos como la crianza, neurodivergencias, el vivir en el campo o incluso espiritualidad. Tantos conceptos tan distintos que tú encarnas de una forma genuina y creo que puede aportar valor a personas que se puedan plantear estilos de vida en relación a alguna de estas ideas o propuestas de vida.
Yo agradezco mucho que haga esta conexión entre tu casa y la mía, porque además sabes que yo te admiro mucho, que he aprendido mucho de ti. Y para mí es un total privilegio no solo saber que compartimos modelos de vida, sino que nos gusta además compartirlo hacia afuera.
Bueno, yo creo que vamos directamente porque me voy. Si no, me pongo a hablar de ti y me voy. Y creo que lo que me apetece es preguntarte cosas, Bea. Como estar aquí para preguntarte cosas, porque aunque hay conceptos que teóricamente sé, pero a veces veo algunos de tus posts y digo, madre mía, pues esto que yo creía que yo sabía, pues realmente no lo sé tanto. Entonces, quizá empezaría por el principio tuyo, ¿no? Del origen de Bea, uno de los conceptos que a ti te caracterizan es el tema de la crianza. Y mi primera pregunta sería, ¿tú siempre quisiste ser madre?
Pues a mí no me gustaban los niños de otros, pero la idea de ser yo madre sí me gustaba. No fue una de mis grandes aspiraciones vitales, pero sí que estaba dentro de mis planes de vida. Lo que no esperaba es ser madre de tantos. Yo tengo 5 hijos, para el que no lo sepa. Y tampoco esperaba la forma en la que llegaron, que 4 de ellos vinieron en 2 embarazos múltiples. Eso no entraba en mis planes para nada. O sea, eso se salió totalmente del esquema. Pero sí me apetecía criar. Creo que como tengo una parte más mental que física, yo siempre digo que tengo el problema de vivir más aquí que abajo, me entusiasmaba mucho el tema de educar a los niños en este mundo, darle una visión de vida. Eso me entusiasmaba quizá más que lo de cambiar pañales, que eso abruma a cualquiera.
¿Y qué tal tu expectativa? Porque a veces cambia, ¿no? La idea de lo que significa educar cuando después te pones en la crianza. ¿Esa expectativa o ese ideal que tú tenías se ha mantenido? ¿O?
Se rompió, toda mi expectativa se rompió. Mi crianza no se parece nada a todo lo que yo había leído. A mí me gusta mucho leer y cuando llega el embarazo, mi pila de libros se llena de libros sobre crianza. Pero yo sentía que esos niños no se parecieron nunca a los que yo tuve en casa. No se parecieron en intensidad, ni en interés, en sensibilidad, en no lo sé, había una cantidad de trucos que yo había aprendido, de estrategias que luego nunca pude llegar a aplicar porque en mi casa no funcionaba. Y entiendo que cada niño es individual y que no podemos generalizar, sí. Pero sentía que en mi casa era todo como muy diferente. Y la expectativa que yo tenía se rompe y cruje de tal manera que incluso cambia mi trabajo. Yo dejo el trabajo que tenía y comienzo a hacer la web Mamá Valiente, que está basada en ellos y en lo que yo voy aprendiendo con ellos. Y ellos me hacen investigar y saber, ¿este niño por qué no duerme? ¿Este niño por qué grita con esto? ¿Este niño por qué se tapa los oídos? La cantidad de preguntas que a mí me generó, que no me habían respondido con anterioridad los libros de crianza, es lo que me hacía a mí ponerme a estudiar y cambiar mi foco de trabajo y de interés y de todo. O sea, que hasta ese punto rompió la crianza, se cargó mi trabajo de antes y dijo, vea, aquí no, vamos hacia otro camino.
¿Cómo es ese paso? Porque realmente, no sé, lo cuentas de una forma como una frase que parece muy, muy armónica, ¿no? No, me replanteo un cambio de trabajo, pero tú tenías una profesión diferente y te planteas un cambio a una profesión que no es que sigas los pasos de alguien, sino que creas tus propios pasos a raíz de la realidad que estás viviendo. ¿Cómo es eso a nivel interno? Porque tiene que haber un momento de cuestionarte, ¿esto tiene sentido o no? ¿Cómo es ese cambio o ese salto?
Tenía una amiga que me decía, pero vea, tú es que te has inventado una profesión. Digo, sí, en cierto modo es así. Yo estaba en la universidad y estaba también como pintora y mi vida era pues exposiciones, ferias, creación, meterme en el estudio, hacer obras y tal. Y creé un blog un poco desde la inocencia de, bueno, voy a compartir cosas. Pero empiezas a ver que ese compartir se puede hacer extensivo de tal manera que tú, para crear más conocimiento, debes indagarlo y aquello se convierte en una bola de nieve que al final es una web, no es un blog, es una web. Y de repente tú estás ofreciendo otro tipo de servicio. Me dio un montón de miedo, lo pasé muy mal, la verdad, porque yo sentía que defraudaba sobre todo a mis padres. Esa era la sensación que yo tenía, porque habíamos construido una carrera, un desarrollo que iba hacia que yo alcanzara lo máximo en las cotas universitarias, ¿no? Que acabe siendo catedrática y este sueño académico que se le regala o se le impone a la persona que tiene una buena trayectoria, ¿no? Tú tienes que llegar hasta el tope. Y yo sentía que teniendo facilidad o acceso para eso, estaba renunciándolo. ¿Por qué? Por quedarme en mi casa con los niños y un ordenador. La sensación es de fraude y de impostor, de toda la valía que se suponía de ti, a lo mejor no es tanta, porque mírate, ¿dónde estás? Todo lo veía como negativo y lloré muchísimo. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no voy a pintar más? No, significa que quizá no, la pintura no será mi medio de vida principal. Pero como no somos solo una cosa, yo creo en eso, que no somos solo una arista de un cubo, sino que somos todas ellas, ya por ahí me fui relajando. Bueno, puedes compatibilizar, en realidad tu parte creativa también forma parte de esa página, de esa investigación incluso, y ahí ya como que voy relajando la musculatura, pero fue mucha tensión. Y el decir, voy a decirles a los demás que yo ya de esto no, que yo ahora otra cosa. A otra cosa que además no tiene un antecedente claro al que mirar, ¿no? Yo por eso digo, tú eras uno de mis espejos en los que mirarme. Por aquel entonces tampoco había, no lo sé, creo que cuando empezamos ya había cositas, pero ahora ya es mucho más claro. Alguien que dice, voy a dedicarme a un negocio en internet, nadie te mira raro. En ese momento era como, ¿en serio? Y todavía aún me siguen preguntando si vivo de eso, si de verdad. Es como, bueno, pero esa página en internet es
Sí.
un proceso hacia adentro y hacia afuera también.
Sí, exacto. Y gracias por compartirlo, porque sí que es cierto que a veces se puede romantizar, ¿no? Estos cambios profesionales hacia aquello que te marca la vida o que es lo que amas, no sé exactamente cómo expresarlo, pero lo cierto es que es un punto muy dramático en la vida de yo, las personas que he conocido que hemos o que han dado este salto. Es un punto dramático en el que dejas ir cualquier estabilidad y el ideal que te habías formado de lo que iba a ser tu vida para de repente emprender algo en lo que no hay un ideal, porque no había un referente en el que compararse y no había una propuesta directa en la que poder imaginarte dónde ibas a llegar, sino que es un camino incierto absoluto.
Y el minimalismo yo creo que me ayudó mucho en esto. Coincidió, temporalmente coincidió, que yo dejara una cosa y me envalentonara o fuera capaz de coger otra o de crear otra de la nada. Y acabó abarcando todos los espacios de mi vida. Si a lo mejor yo tenía una habitación que estaba toda llena de libros, era como una biblioteca, y en ese momento de ruptura yo pienso, ¿estás midiendo tus conocimientos por la cantidad de libros que acumulas o no? ¿Necesitas tener estos libros para demostrar quién eres, para validarte a los demás o no? Y entonces lo dejé ir todo fuera. Todo esto que tengo son nuevos. Pero en su momento me liberé de más de 1.000 libros y los llevé a bibliotecas, los vendí a otros amigos. Y como poco a poco vas relajando espacios, espacios también de hogar, de organización, de vestimenta incluso. Ya no tienes que ir a la universidad. ¿Cómo quieres vestir realmente? ¿Qué es lo que a ti te hace feliz?
Por cierto, hablando de minimalismo. Dentro de muy poquito empieza el reto gratuito Casa Única, Casa Ordenada. Es un reto de 7 días en el que vamos a identificar, primero, qué es la armonía para ti, porque para cada persona, incluso en cada momento vital, puede cambiar, cuál es ese orden que necesitas y cuáles son las barreras que tienes actualmente y que te están impidiendo lograrlo. Si quieres, puedes inscribirte en sencillezplena.com/casas.
Es todo, todo, de repente toda la panorámica se abre y el minimalismo me ayudó mucho a soltar, a dejar ir, a entender que aunque yo hubiera construido por una vereda, no tenía que continuar por esa vereda de por vida.
Que había ramas y que podías elegir una de esas ramas. Y en este sentido, algo que suele pasar muchas veces es que la crianza ayuda, porque ilumina más la rama que está viva y la que no. Es como que queda más visible si el trabajo es coherente, si el estilo de vida es coherente, es como que queda más visible y se ve la ruptura. Y en tu caso concreto, yo creo que especialmente porque sales de la crianza es la que de alguna forma te orienta en tu nuevo paso, en tu nuevo paso profesional. ¿Qué es lo que te lleva o cómo das respuesta a esas preguntas que van surgiendo a través de tu crianza?
Yo creo que ellos son diferentes, primero por el ámbito de la sensibilidad, y ahí es un espacio al que me acerco. Luego ellos me hacen, en esa recalibración, me vuelven a conectar con mi etapa de infancia, cuando yo veo que una de mis hijas se pasa los días llorando en el colegio, entra llorando, no quiere, sufre el colegio y así está durante 4 años llorando. Y eso me lleva a acordarme en una etapa en la que yo estuve un año entero llorando también y bueno, se vieron procesos de depresión infantil y todo esto ligado a la alta capacidad, que en aquella época se decía superdotación. Yo recuerdo todo aquello, pero bueno, eso está como ahí. Pero ahora están mi hijo. Ahora ellos están viviendo unos procesos similares y digo, vale, entonces quizá no solo sensibilidad, tengo que abordar el tema de la alta capacidad. Ahí ya se abre un mundo. Y de ahí ya, cuando yo me empiezo a profesionalizar, empiezas a ser experto de alta capacidad y demás, dices, esto lo explica, pero no lo explica todo. Hay como una parte de ellos y de mi marido incluso, que no está quedando explicada en toda esta teoría. Y ahí me abro al mundo de la neurodivergencia y ahí ya empieza una nueva vida para mí de significado. No solo hacia ellos, sino hacia mí misma. Y de hecho yo soy la que digo, yo necesito primero saber quién soy, cuál es mi neurodiferencia, para poder luego atender la de ellos. Saber desde dónde estoy criando y luego saber qué es lo que estoy viendo en ellos, si es real o no, porque es muy confuso. El mundo de la neurodivergencia, de los espectros y todo esto está como el TDAH, el autismo, todo es una serie de indicadores que muchas veces se entremezclan y confunden. Y yo primero miraba hacia mí, digo, por, no sé, por orden, por, me parece lo más, no me sale la palabra, lo más,
Coherencia.
sí, lo más coherente es que yo revise primero qué hay dentro de mí, desde dónde vengo.
¿Qué es la neurodivergencia, Bea? ¿Cómo la definirías?
Neurodivergencia abarca a todos los tipos de cerebro, por simplificarlo mucho, que son diferentes a lo normotípico, a la media. Y ahora nace, ahora lleva unos años, el paradigma de la neurodiversidad, que engloba la neurodiversidad como la aceptación de toda la diferencia de cerebros, igual que todos los tipos de plantas o todos los tipos de animales. Es algo biológico. Así que ahora ya no miramos las diferencias como un error, sino como una parte propia de la naturaleza humana.
Unas características específicas como puede ser la lavanda o la menta.
Claro, exactamente. Y muchos de los llamados trastornos del neurodesarrollo que se han visto como un error al que se le han querido atribuir diversas causas, pero ahora ya que se sabe más de genética, ahora se sabe incluso que todas estas cosas que parecen tan nuevas de TDAH, autismo, estamos hablando de que estaban 10.000 años atrás. ¿Por qué han persistido en la cadena genética? ¿Por qué están en el pool genético todavía? ¿Por qué hay un mayor emparejamiento entre autistas? ¿Por qué seguimos creando niños autistas? Porque no es un error. Esta es mi visión. Sí. Esto no es un error, esto es una diferencia. Una diferencia incluida dentro de lo que es la neurodiversidad. Hay cerebros que privilegian unas cosas y otros otras. No cerebros defectuosos en algo. Y todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Pero no defectuosos, por Dios.
Todas las personas son neurodivergentes en el sentido de que tú hacías un vídeo, creo que era, ¿no? Que decías que eras autista, que lo habías descubierto pues, más allá de tus 30 años. Y como que, no sé si en ese vídeo o en otro, como que había mucha gente que decía, pues quizás, o se planteaba o se abría esa posibilidad de, pues quizás yo también. ¿Cómo diferenciar que sí, que no, que es mente y que es la banda y que es simplemente, o cómo? ¿Todos somos todos? No. ¿Cómo diferenciamos quién es qué o cómo?
No, hay una diferencia. A mí me preocupa porque con el tema de las redes existe lo que es la información condicionada y a ti te llega lo que tú estás buscando y aquello que a ti te interesa. Y muchas personas me dicen, es que entonces todos somos autistas o todos somos... No, tú has caído aquí por alguna razón. Algo estás buscando o alguno de tus intereses está relacionado con esto. Pero no todas las personas están en el espectro. No todas las personas son neurodivergentes. Hay un neurodesarrollo típico, el estudiado, el que te dicen los pediatras, donde está la mayoría, y hay una minoría, ahora están diciendo un 20%, yo creo que un poco más, porque cuando se dice un 20% de neurodivergentes, no se incluye o no se suele incluir la alta capacidad. Entonces esto hace que se incremente un poquito. No sé en qué quedará. A mí los porcentajes siempre me han gustado mucho y ahora dudo de todos ellos. Entonces digamos, pues 25%, como mucho, de personas que tienen unas diferencias sensoriales, cognitivas, emocionales también. Y hay, sí, hay, evidentemente hay una diferencia también en ese neurodesarrollo. ¿Quiere decir que esto es malo? Yo no lo veo así.
¿En qué se nota o en qué? Porque hay, tú decías, ¿no? Creo que era este mismo vídeo que decías, no se te nota nada, ¿no? ¿Qué hay que no vemos, ¿no? Porque tenemos todas las personas probablemente unos estereotipos vinculados a las altas capacidades, probablemente también con los vídeos que hemos visto, las películas, ¿no? De resolviendo problemas de... o con el espectro autista, tenemos una serie de estereotipos, pero estos son espectros, son como rangos con características diferentes. Dinos si nos puedes decir algo que caracterice o tu propia experiencia dentro de alguna de estas neurodivergencias.
Diría que cada una de ellas es diferente, pero sí que es verdad que hay unos indicadores que son comunes y que sí que están ahí, es lo que hace que confundamos, ¿no? Que diga, ay, pues me han dicho autismo, pero ahora veo un poco más lo de la dificultad de atención. Pueden solaparse todos, la alta capacidad, la alta inteligencia puede solaparse con todos ellos, porque parece que es como que la alta capacidad es sagrada y no se toca, y no, existe la doble excepcionalidad, que es cuando la alta capacidad viene acompañada de autismo, de Tourette, de TOC o de muchas realidades que pueden coexistir con la alta capacidad. Me costaría definirlas a todas en bloque. Quizás sí te puedo decir de cada una.
Sí, sí, sí.
Sería un poco más sencillo dentro de la dificultad que conlleva cada uno. El autismo, por ejemplo, ahora dentro de la comunidad autista se prefiere no decirle trastorno, por lo que te decía, que no hay un momento en el que nos trastornemos. Sí. Sino que es una...
Esto también es un tema, el tema de la nomenclatura. ¿Se puede decir autista o persona? Es que antes, persona con trastorno, se decía antes del espectro autista. ¿Cuál sería la nomenclatura, incluso eso, desde eso?
Va a depender de quién lo diga, quién emita el mensaje y cómo afecta al que lo reciba. Yo digo que los autistas adultos prefieren decir soy autista, que es el lenguaje de identidad primero. Yo soy porque eso compete a todo lo que soy, y a cómo proceso y a cómo todo, a cómo duermo, cómo,
Sí.
Interfiere en todo. Y luego hay personas que prefieren seguir diciendo persona con autismo porque entienden que solo es una parte de nuestra realidad y que sobre todo somos personas. Yo no acabo de entender esto porque el ser autista no niega que sea una persona, no soy un robot. Entonces, esa no es la perspectiva que yo comparto, pero respeto que cada uno prefiera llamarse como desee, porque al final esto es un poco así. Pero sí que yo hablo de ello como una condición del neurodesarrollo, hay unas diferencias. Se llama neurotipo porque es un tipo de cerebro distinto, y este neurotipo lo que va a hacer es privilegiar esa capacidad de concentración tan característica del autista, o la atención al detalle, la sistematización, la búsqueda de patrones. Es una diferencia en el procesamiento, y procesamiento de entradas sensoriales, de entradas emocionales, de entradas cognitivas también. Así que yo estoy procesando todo de una forma diferente a la forma entendida como típica. Fíjate qué diferencia si yo te digo que es un cerebro que privilegia X, así te digo que es un cerebro con dificultades en. Porque yo te lo podía haber presentado como se presenta típicamente: dificultades en la comunicación, dificultades en la interacción social. Y así. Y ahora ya se sabe que es un espectro enorme, donde no hay un solo tipo de autismo, por así decirlo. Yo no represento a todo el autismo. A mí se me suele atacar en redes cuando hago un vídeo de autismo, porque yo no soy todo el autismo, evidentemente. Porque hablamos de un espectro. Y entonces cada uno tendrá su experiencia personal, que no siempre será visible, por eso el autismo y
no
otra
se te nota, ¿no?
neurodivergencia están dentro de lo que llamamos discapacidades invisibles, que la palabra discapacidad también es otra que ha traído mucho, mucho enredo, pero aquí hablamos de que es la sociedad la que discapacita, en tanto que no hay adaptaciones para cada diferencia. No las hay. Hay un mundo construido para un cerebro estándar. Entonces, ante esas diferencias sí me puedo sentir discapacitado. ¿Pero cómo? De una forma invisible. No lo vas a ver en mi cara, ni siquiera lo tienes que ver porque yo me aleteé o me balanceé. No tienes por qué ver todas mis estereotipias, ni todas son iguales. No tienes que ver mis colapsos. A lo mejor yo, cuando acabemos de conversar, me voy a la cama, me acuesto, me pongo en la manta. Eso tú no lo vas a ver. ¿Me vas a juzgar solo porque lo que has visto aquí? No. Tendremos que contar la experiencia de cada uno.
Claro.
Esto dentro de lo que sería el autismo. La alta capacidad, por ejemplo, pues podemos hablar de otra condición, también es considerada neurodivergencia, y ahí estaríamos hablando de que hay una configuración neurobiológica excepcional, son pocos casos, es una minoría también, y podemos hablar tanto de personas que tienen una actitud, un potencial para algo, como las que ya son competentes en algo. No descartamos al niño que todavía no es, sino que podría ser que tiene actitud para ello, o el que ya es competente en un área o en varias áreas. Y al final es una organización de cómo está organizado el cerebro y las funciones, y cómo tu procedimiento, tu pensar, puede ser más efectivo. Y entonces puedes alcanzar cotas más altas con menos esfuerzo, porque para ti es más sencillo. Esto es lo que anteriormente se llamaba como superdotación, y ahora recibe el nombre de alta capacidad de forma más genérica, ¿no? De características, pues te podría decir que aprenden más rápido, aprenden de forma más veloz, profundizan, priorizan conocimientos más complejos, conectan ideas que aparentemente no tienen relación. Y ahí podríamos ver un niño que también es diferente, pero de otra forma al autista. O luego, por ejemplo, tendríamos el TDAH, que ahora ya también se prefiere llamar atención divergente, entre otros nombres que se están proponiendo, porque el nombre es horrible. El nombre real habla de un trastorno, evidentemente, pero también te viene a decir que hay un problema con la atención, cuando lo que hay es una atención que es variable y que a veces es una hiperatención. Y son personas que tienen un hiperfoco en aquello que les interesa. Entonces no es falta de concentración, ni mucho menos. A veces es todo lo contrario. Pero sí que podemos ver una impulsividad, una hiperactividad que no siempre tiene que ser física. A veces la hiperactividad está aquí. Y aquí se privilegian otras cosas. Se privilegia la novedad, ¿no? Por ejemplo, el que haya cosas que sean más dinámicas. Se privilegia la emoción intensa, el compartir, el voy a hablarte de toda mi experiencia. Te lo voy a decir muy rápido, porque necesito saltarlo ya. Entonces, al final estamos viendo cerebros que están procesando la información que recibe de una forma diferente, devolviéndola de una forma diferente, y en esa forma en la que devolvemos nuestro procesamiento, que es la conducta, que es lo que se ve, ahí es donde comienza el juicio. Y se juzga a la persona que no actúa como se espera o no se comporta como debe.
Y también el juicio interno de, ¿no?, de la persona, porque si tú llorabas de pequeña en el colegio, ¿qué había dentro de ti que te llevaba a llorar? ¿Tú te acuerdas de ese periodo?
Yo pensaba que estaba mal. Generalmente un pensamiento frecuente de la persona neurodivergente es que está mal. Como no hay explicación o no hay una explicación rápida, a veces tienes la explicación cuando ya tienes 30, 40 años.
Sí.
Lo que haces es atribuir tus diferencias a causas negativas. Tienes una enfermedad mental, además desde el conocimiento de tu ser niño, que tú entiendes aquello como, bueno, de aquella manera, la información que te han dado. O no eres hijo de tus padres, porque claro, estas cosas a tus padres no les pasan. Todos hemos pensado que somos extraterrestres. ¿Sabes?
Sí,
Que
sí.
Hay, en algún momento pasa por tu cabeza el sentir, pues en algún momento esto me han dejado aquí y vendrán a recogerme, porque soy muy diferente a las niñas de mi clase, a lo que veo en la tele. O bueno, con la tele no. Tengo que decir que en la tele, y especialmente ahora, y no sé por qué, algún día lo veremos con el tiempo, se están presentando muchos personajes neurodivergentes, sin decir en algunos casos que lo son, pero que es evidente. No sé si por el atractivo de tener un personaje que es muy diferente y que rompe los estándares, no sé por qué es, pero ahora es más fácil identificarse con personajes de televisión. Antiguamente también lo era con personajes de dibujos o había
¿Se te
como
ocurre
seres
algún
muy
ejemplo,
distintos.
Bea? ¿Tienes algún ejemplo de alguna serie o así o película con quien te hayas identificado o alguno de tus hijos?
Yo siempre me he identificado con la princesa Bella de La Bella y la Bestia.
Ah, con Bella.
Sí, porque Bella, ¿qué quería? A Bella va paseando por el pueblo y le importa un pepino el pueblo. Saluda así, bien con todos. Necesidad de agradar a todos, correcto. Pero yo lo que quiero es ir a la biblioteca y hacerme con ese libro y luego llevármelo a casa y leérmelo, ¿no? Y luego hay también una parte de animismo ahí en la peli, de darle vida a los objetos, que es una parte que se da mucho también en autismo, esa fantasía, el paracosmos autista, la imaginación, que si es hostil el mundo que tengo fuera, yo construyo un mundo aquí dentro, con las cosas que tengo, los muñecos, los peluches, mi mundo interior. Y luego hay una cosa del autismo que a mí me parece maravillosa, que vale, no podemos hacer los rasgos de personalidad extensibles, pero esto sí que lo he visto, que hay una menor tendencia a juzgar.
¿A
No
otras
sé por
personas
qué,
te
a
refieres?
otras personas, sí. Ya puedes hablar de género o de físico, da igual, hay una menor tendencia a establecer ese juicio. Y eso es lo que está en Bella. A Bella al final, que seas bestia o no, da igual el aspecto físico que tú tengas, porque yo puedo conocerte más allá de eso, más allá de lo que hay. Mi marido se lo toma a guasa, pero es verdad, yo le digo que yo a él no le veo. Y realmente no le veo, no tengo la sensación física de mi marido. Mi marido tiene un cuerpo y una cara, pero no le veo. Yo lo que veo es lo que para mí supone esa persona en mi vida. Entonces muchas veces él le preocupa que si el tema de la pérdida de peso o la barba, me da igual porque yo no te veo. Para mí siempre eres estupendo, siempre eres fantástico. Porque lo que yo veo de ti no es el traje humano este. Que, mira, Sia, la cantante, que ha
Sí.
dicho recientemente que es autista, después de una polémica, porque ella había hecho una película de autismo y se le echaron encima un poco, pero bueno, ha dicho ahora, mira, yo también soy autista, y dijo una frase muy bonita que decía, yo cada día siento que tengo que ponerme el traje de carne para salir afuera. Tengo que vestirme de otra forma. La sensación que yo tengo es esa, que he tenido que vestirme de otras personas para que no pareciera diferente.
Es por eso también por lo que a veces en alguna de estas neurodivergencias cuesta tanto, ¿no? El reconocerse o entenderse o encontrarse, ¿no? Que a veces tardamos años en descubrir algo que estaba ahí siempre.
Tardas años en descubrirlo y luego en el proceso diagnóstico también. Puedes seguir enmascarando en tu proceso diagnóstico. Da igual lo que sea, puede ser alta capacidad, puede ser, no importa. Mi diagnóstico de autismo, que esto es algo que le preocupa mucho a la gente porque creen que se regalan los diagnósticos de autismo. Yo estuve meses, muchos meses, yendo a reuniones con mujeres autistas en una asociación para ver si yo podía verdaderamente identificarme en primera persona. Yo quiero hablar con estas mujeres, a ver cómo lo viven, en qué trabajan, cómo es su día a día, cómo se expresan, a ver si yo puedo ver un espejo aquí o no, o me lo estoy inventando, porque leer solo los tips de internet no valen. Mucho que yo esté buscando, esta no es la verdad, ¿no? Voy a ir directamente a la verdad. Y después de ese proceso de muchos meses, hubo también un proceso largo de identificación en el que además participó mi pareja, participaron mis padres, se vio el histórico desde que yo era pequeña hasta ahora. No es un proceso regalado, es un proceso extenso. Y la extensión tiene sentido en el que quizás si yo me presento ante un psicólogo que no conozco de nada, lo que voy a hacer es enmascarar, voy a disimular, voy a querer caerle bien a esa persona. Y voy a preguntarle por cómo está, qué sitio más bonito, y voy a ocultar toda mi ansiedad interna, las voy a ocultar. Entonces, en un proceso de conocer mucho tiempo a la persona, ahí ya sí puede ser tú. Y en el momento en el que yo me siento con la psicóloga a hacer la evaluación, ya llevaba meses viéndonos, charlando y compartiendo. Entonces, claro, ya me conoce lo suficiente como para ponerme los papeles delante y decir, tú en esta habitación estás agobiada, ¿verdad? ¿Tú me la ordenarías? Digo, hombre, si me das media hora, porque yo veía un caos, ¿sabes? De libros, de cosas, de estimulación visual, ¿no? Todo está cargando la mente.
Vete por un café que yo me quedo aquí un ratito.
Claro, de cosas que no están en su sitio, que eso es otra de las cosas por las que autismo y minimalismo tienen mucha relación. Pero que claro, ya es capaz de conocerte lo suficiente como para decir, no lo vas a decir, pero lo estás pensando, ¿verdad? Y ahí ya, tú puedes descansar. Para mí fue un descanso tener el diagnóstico de autismo, de verdad. Hay gente que le sienta mal, que dice, pero ¿cómo puedes enorgullecerte de eso? Sí, un montón.
Y le da sentido a
¿Le da
muchas de
sentido
las
todo?
Cosas.
Sí, sí. Y le da sentido no solo a mí, a generación arriba y a generación abajo. De repente, ah, espera, que no nos pasa nada.
Y es que somos menta en vez de lavanda.
Claro, sí, me encanta esa.
Vamos comparación. A ver cuál es el riego necesario en este caso.
Claro, claro.
Con las sí, horas sí. De sol y de sombra.
Sí, sí, porque como es diferente, no hay una medicación para eso, no hay una medicación para ser diferente. Pero si tú conoces, por eso la importancia de ponerle nombre, ¿eh? Que dicen, no pongamos etiquetas, ya, pero si yo conozco cuál es mi condición, voy a poder saber, como tú dices, cómo me riego y cuántas veces al día y con qué tipo de agua. Y ahí yo ya puedo ajustar mi comida, puedo ajustar mi descanso, puedo ajustar los sitios a los que voy y a los que dejo de ir. Puedo ajustar incluso las relaciones personales. No solo con quién me voy a comunicar, sino de qué manera me voy a comunicar. Todo. Ya de repente es... Uf.
Y hay un paso también interno, ¿no? De dejar de sentirse rota. De dejar de querer encajar en un patrón que teóricamente es en el que hay que encajar y de repente darte cuenta que quizás tu pieza siempre fue diferente y que nunca tuvo que encajar ahí y que el puzzle tiene otras características.
En mi caso, fíjate que con el tema de la doble excepcionalidad nació en mí una cosa de esto necesito contarlo, porque es verdad que yo no he tenido grandes problemas de comunicación, de socialización y de adaptación al grupo. Entiendo que por la parte de las altas capacidades.
Sí.
Entonces, nacía de mí decir, oye, vale, a lo mejor no hemos tenido dificultades, pero eso no niega la existencia de otra condición. Y esto nació de mí, es decir, tengo que contarlo. No me van a creer, da igual, me van a decir que esto no es autismo. Me da igual, porque yo tengo la verdad de que este diagnóstico es real y que esta parte del espectro también existe y no está siendo visibilizada. Así que ya era como, tenía la energía suficiente para comunicarlo y decir, no todos los autistas van a vivir la misma experiencia y no todos los autistas están siempre desregulados, que parece que siempre es como, oh, el que sufre. A veces estamos bien, a veces estamos bien, ¿vale? No siempre pasamos malos ratos. Tenemos esta idea como que, aparte hay una idea masiva sobre el autismo que siempre está acompañado de una discapacidad intelectual, cosa que no es cierto. El autismo está en todas las condiciones de vida, en todas las configuraciones neurobiológicas, físicas, es extensivo. No hay, además es que esto ya se ha estudiado. Sí que es verdad que se ve que parece que estamos muy polarizados. Hay bastante más alta capacidad y baja que promedio. Uh-huh. Está por estudiar también eso. Pero no pertenecemos solo. Y a veces se ha sumado al autismo otras realidades, otras concurrencias que se han dado por hecho que estaban dentro del autismo. Y no tiene por qué. Así que bueno, nacía de mí contar esa experiencia mía personal, que yo siempre lo digo, no soy todo el autismo, soy una parte pequeña, diminuta.
De hecho, tú tienes una parte de esa diversidad dentro de casa, porque dentro de vuestra propia unidad familiar hay distintas neurodivergencias.
Sí, yo no lo sabía, pero resulta que mi marido viene de rama TDAH, entonces, y aparte él tiene una capacidad bárbara, yo se lo digo siempre, él me ha dicho que eso no le interesa saberlo, pero es que yo se lo digo. Y el caso es que al juntarlo, claro, aquello era un caos. Imagínate descifrar aquello. Y yo sé que esto a veces se entiende como, oh, te encanta coleccionar etiquetas. No, me encanta descifrar cosas, encontrar patrones y descifrarlos. Y tenemos pues casos de alta capacidad y a veces hay dificultades con la atención y otras autismo y otras las dos. Y es caótico. Y el saberlo ha sido un bálsamo también para la crianza. Es decir, a Menganito no le funciona más de 10 minutos de esto. Ahora hay que ir a la calle y correr. A Fulanito esta música no, que lo pone triste a morir. A Menganito déjalo dormir un poco más que lo necesita. Y así, individualización, que al final es lo que se busca en educación, individualización.
Esto ¿cómo es un día a día en vuestra casa, Bea?
Caos, caos. No, cada vez es menos caos, porque trajeron mucho caos los dos pequeñitos que ahora tienen 3 años. Esos fueron extremadamente intensos. Es verdad que él son un niño y una niña, y el niño tenía un perfil más claro de autismo, entonces era más fácil explicarlo socialmente. Bueno, no tienes que dar tantas explicaciones. Pero ella es una demandante de atención y de cada 5 minutos se aburre de una cosa. Y era esto, y ahora quiero ir con papá, y ahora no sé qué. Y, ahora... ¡Ah! Y claro, son 5, cada uno los queremos atender debidamente con respecto a su diferencia y es complejo. A veces no es sencillo. ¿Qué hicimos? Pues hacer que todo fuera más sencillo y todo más conjunto. Vamos a desayunar todos a la vez, todos lo mismo. Son estrategias muy burdas y muy sencillas, pero que hacen que todo sea más tranquilo.
¿Cuáles son algunas de estas estrategias? Por ejemplo, desayunar todos a la vez y todo lo mismo. Porque a veces son este tipo de claves, ¿no? Yo me he dado cuenta que muchas veces lo que mejor funciona es cuanto más sencillo, mejor, ¿no? Cuanto más sencillo es más sostenible. Cuanto más sencillo. ¿Hay alguna de estas cosas que quizás para ti son incluso banales, pero que quizá puedan servir a otras personas que se encuentren en esta situación?
Mira, es que de verdad son tips muy tontos, claro, pero que acumulativamente te hacen una vida más sencilla. Si vamos a desayunar todos tostadas, por ejemplo, ¿vale? En vez de poner una tostadora 2 y 3 veces, al final cocinamos con una plancha de verdura o de carne, pues ahí ponemos las tostadas y salen todas a la vez. Claro. Y así con todo, toda a la vez, la leche. Acelerar procesos que no son los importantes, al final son cosas menores.
Sí, porque al final es eso, es facilitar las cosas de tránsito y poner el foco y la atención y la energía, que al final el tiempo es finito. Y
Sí.
son, claro.
Mi marido es el que se está encargando ahora de la comida, de la compra, porque yo es verdad que con eso sí que me debilita, me quita mucha energía. El supermercado, todo el tema sensorial, vengo frita. Entonces él se encarga, él lo cocina y tenemos un baile de responsabilidades que no es exactamente el 50-50, sino cada uno lo
Nunca
que
es a
puede hacer mejor,
50-50.
claro, es lo que se le da mejor y lo que le resta menos energía que al otro. A mí
Exacto.
limpiar me encanta y yo sé que a él no, pues ya está. Pero a él le encanta el campo y a mí no. No es que no me encante el campo, sino desbrozar y todas esas cosas me quitaría mucha energía. Así que hay como eso, un baile de responsabilidades. De los niños también. Los niños están incluidos también
¿Qué
en
tipo de
sus pequeñas
responsabilidades
tareas.
tienen los niños en casa?
Mira, hay una, la mayor, que tiene 10 años, que friega todos los días el desayuno. Todos tienen que hacer sus camas, la ropa tienen que llevarla a lavar. Y luego tienen tareas distribuidas según los días. Cada día pues digo, hoy, salón. Y entonces en los salones uno se encarga de recoger, otro se encarga de ventilar, otro se encarga de pasar la aspiradora. Para situar un poco, una tiene 10 años, otros dos tienen 7 y los de 3 esos limpian poco. Ella sí que limpia, ¿eh? Coge el trapito y le da, pero no podemos contar con ellos para grandes cosas. Y así, el día de cocina, uno va a limpiar la mesa y las sillas, le va a quitar las telarañas. Vivimos en el campo y aquí lo de las telarañas es una proliferación, una cosa muy de Harry Potter. Y cada día, pues uno tiene o cambiar las toallas, son cosas muy sencillas que pueden hacer ellos realmente. No tenemos lavavajillas, ni hay muchos electrodomésticos que no tenemos y a lo mejor eso hace que puedan participar menos de algunas actividades.
Sí.
Pero de otras sí, otras son la mar de sencillas, o colocar su ropa, no sé, cada día van haciendo más cosas. También con la libertad de mamá, esto no me sale, pues yo te ayudo. A mi hijo la cama se le da fatal, bueno, pues ya está, pues yo te ayudo.
Sí, yo tenía, cuando acompaño en los procesos, ¿no? A mí muchas veces la gente me habla sobre el desorden con niños. Yo digo que el desorden con niños es más común con uno y con dos niños que a partir de tres. Es menos común porque a partir de tres es imprescindible la colaboración de los niños y niñas. Según la edad que tengan, el grado de participación variará. Pero que con uno y con dos es más común porque a partir de tres no quiere decir que no haya desorden, sino que la participación es imprescindible, no te la cuestionas.
Sí, y además llega un punto de inflexión en el que dices, ya no aguanto este desorden y hay que repartir tareas. A nosotros es verdad que, claro, metimos el minimalismo cuando ellos eran pequeñitos, entonces saben que cada cosa tiene su sitio, cada cosa tiene su lugar y tiene que volver a él.
Sí,
Y lo
y
tienen
saben
muy
cuál es,
claro.
cada cual sabe el lugar de cada cosa. Sí.
Claro, también yo me he esforzado en tener espacios para cada cosa, sus cajoncitos y que todo fuera muy sencillo. No excesivamente dividido, ¿no? Que digas, los sombreros aquí, no, Barbies, Lego, Playmobil, y ya está, y que tengan cajones, que sea fácil meterlo, y ya está. No le hago recoger, si tienen alguna historia construida, no le digo que la quiten, que la dejen hasta que se cansen de jugar con ella, pero que podamos pasar, que yo pueda pasar y barrer y eso así, pero si se queda ahí la historia, a mí no me preocupa.
Un tema que ha salido ahora, Bea, que también quería hablar contigo es la vida en el campo, porque tú te fuiste de, vosotros vivís en la ciudad, en un piso en la ciudad, y os cambiasteis a una casa de campo que cambia mucho la idea. ¿Cómo fue este proceso también de, ¿no? De decir, vale, mira, quiero esto y también cómo es la vida en el campo? Porque también eso es un concepto que se idealiza, pero por ejemplo con las telarañas, ¿no? Hay una serie de detalles que no siempre se comparten, pero que están ahí.
El proceso de venirnos aquí fue un poco una broma. Nace en el confinamiento y claro, ahí todo el mundo quería salir, ¿no? Nosotros teníamos un patio y un parque enfrente, sí, pero ciudad. Y empezamos como de broma a decir, ay, ¿nosotros dónde viviríamos? Viviríamos en Noruega, realmente, ¿eh? Porque fuimos una vez allí de viaje y nos encantó. Conectamos mucho con aquella zona. Pero decíamos, bueno, venga, Noruega no es realista. Está la familia aquí, queremos también estar con ellos. Y empezamos a buscar casa y esto es un poco como cuando uno dicen, ay, empecé con la tontería a mirar citas en internet y al final las liado. Pues sí, un poco así. Empezamos a mirar casa y dijimos, uy, vimos algunas que dijimos, uy, que de repente ya no
Y esto
escribimos.
me gusta.
Claro, sí. Con mi marido, fíjate qué cosa, porque nosotros salimos durante un tiempo, luego la relación se rompió y siempre teníamos esa cosa como, bueno, cuando seamos mayores volveremos a estar juntos, que era una estupidez, ¿vale? Pero lo pensábamos como muy románticamente, hasta que dijimos, tenemos que volver ahora. No podemos hacer vidas con otras personas y luego romperlas. Esos sueños, esas ensoñaciones que tú tienes para el futuro, se tienen que hacer ahora. Y volvimos. Y lo de la casa en el campo era algo así. Teníamos esa ensoñación de en el futuro, cuando seamos mayores, viviremos en el campo. No, tiene que ser ahora. Se puede hacer ahora, es factible hacerlo ahora. A lo mejor no podemos aspirar a una casa, pero ¿y una casa perdida en el monte ahí, que a lo mejor no tenga un gran interés para otra persona, precisamente porque está muy retirada, y para nosotros sí es útil? Y apostamos por eso. Encontramos una casa que nos encantó y veníamos con el entusiasmo de hacerlo todo a la vez. Y granja, y plantas, y flores, y un huerto, y un... Sí, fue un desastre. Fue un desastre porque además estaban los pequeños, tenían un año, estaban aprendiendo a andar y aquella era la sensación de se me van a matar en cualquier momento, aquí en el campo, las piedras, mucho estrés. El primer año fue de tener eso, unas expectativas por encima de lo que realmente se podía hacer en la etapa de crianza.
¿Cuántos años lleváis allá?
Llevamos 2 años.
Dos.
Así que había expectativas que no eran realistas y todo eso lo hemos ido bajando a tierra. Y el campo tiene la casa y luego una extensión muy grande de tierra que no tienes por qué trabajar. Porque bueno, esto es montaña, esto es una reserva natural. No podemos tocar nada, no podemos cortar árboles ni nada. Entonces, bueno, tampoco tenemos por qué tocar, ¿sabes? Que si las plantas... Que si... Esto es la vida. Y a veces se secará y otras veces pues ha habido árboles que hemos tenido que cortarlos porque se han secado. Negros, sí, del calor que ha hecho, y otras cosas que han salido. Y ahí también aprendemos. No sabíamos nada de plantas, ni de nada, ni de huerto. Hemos aprendido todo a marcha forzada. A coger Google y decir, identifícame este árbol, porque no tengo ni idea de cómo se llama. Desde lo más novato. Pero poco a poco vamos construyendo esa apreciación. Y
¿qué estáis construyendo ahora? ¿Cuál es la siguiente fase? Porque imagino que esto veis como con fases, ¿no? De ahora esto, ahora el... ¿Cuál es fase prioritaria ahora? ¿Qué estaría como en el top?
Estamos un poco en fase desierto porque se nos ha secado el pozo del calor que hace. Hemos tenido que pedir agua. Nosotros tenemos agua de pozo. Sí. Y cuando la montaña no da, no hay.
Claro.
Entonces ha habido que todo el proyecto que teníamos de replantación, eso lo hemos tenido que cancelar. Pero sí que hay como espacios que se acceden por escaleras y las escaleras se han ido rompiendo con los años porque esta casa es muy antigua y se hizo todo como una construcción muy natural, con escaleras sí, de madera y todo eso, porque unas vías de tren que tenía para subir los peldaños, todo eso se ha ido estropeando y nos toca arreglarlo. Vamos como a pequeños parches. Este trozo de suelo está roto. Vamos a buscarlo y lo vamos arreglando. O este, así. A muy poquito a poco siendo consciente de que lo prioritario ahora es la crianza de los niños.
Claro.
Y ya está.
¿Y qué tal los niños adaptarse a la casa? De a vivir en la ciudad, enfrente del parque, a vivir en una casa con un entorno tan distinto.
Ellos le encantó esto. Sí. Yo me preocupaba un poco porque estamos como a media hora de la ciudad, que luego si lo miras en una gran ciudad. No
Media
tanto.
Hora es una distancia muy común en una gran ciudad.
Y aquí tenemos vecinos y no están exactamente al lado, no como una casa pareada, pero bueno, están cerca. Sí. Ayer estuvo la vecina aquí bañándose con ellos, en fin, que bueno. Pero me preocupaba un poco eso y nada, no. Ellos felices, luego hacen sus extraescolares allí y hacen nuevos amigos. Viene mucha gente aquí. Se da que, claro, es la casa en el campo que tiene espacio para habitaciones de invitados y se da el que vengan a vernos y que vengan familias completas o grupos de amigos completos y a lo mejor nos podemos juntar 14, 20 personas aquí. Se duerme como sea, pero eso es maravilloso.
Qué bueno.
Eso es algo que no podíamos hacer en una casa más pequeña. Ahora ya se convierte en un punto de encuentro. Y además lo planteamos como el punto de encuentro para creación. Mi marido, que es músico, pues tiene todos sus compañeros músicos. Mira, cuando tengan que crear su disco, se pueden venir aquí. Y tiene el estudio de grabación también. Puede grabarlo aquí. Y tenemos esa soñación de, bueno, pues, mi amiga escritora que venga aquí a escribir y toda esta cosa romántica, porque se presta mucho eso. La casa se presta al romanticismo de tener el sonido de la naturaleza, el medio aislamiento, porque realmente, bueno, sí, media hora de la ciudad, pero a 10-15 minutos tienes un sitio donde comprar cositas. Y no estamos tan perdidos.
No
llega el correo, no hay timbre. Estamos de alguna manera en nuestra pompa, ¿no? Si quieres venir, tienes que llamar, que una cosa que en las ciudades, pues no pasa.
Sí, es como la casa ideal.
Para
vosotros.
El que le guste, claro, para el que le guste, porque yo decía, esta casa como nos ha vendido antes. Y claro, evidente que es un tipo de vida que no es práctico para todos.
Claro.
Yo trabajo desde casa y mi marido también. Imagina si tuviéramos que bajar cada 2x3 oficina. Claro, eso es insostenible. Entonces tiene que ser un estilo de vida muy concreto, que nos lo decían los dueños de la casa, y dice, claro, es que esto tiene que ser un estilo de vida muy concreto y que además te apetezca la naturaleza, porque no siempre es cómoda, a veces es engorrosa, y cuando se llena todo de hojas, pues es engorroso.
Sí. Y hay
De
épocas
pinocha,
y hay que ir y no
pinos.
Puedes desaparecer y después volver, te exige una cierta constancia, estar presente, sí, sí.
Sí, y no puedes dejar las hojas ahí, tienes que quitarlas.
Sí.
O si se cae algo, o si esa rama crece, todo eso tienes que ir controlándolo. Entonces, de alguna manera te hace estar muy presente
Sí,
en lo de aquí.
Exactamente.
Te da poco espacio para lo de fuera, que a veces lo agradezco. A veces pienso y digo, ay, no sé, no tengo tiempo. Yo cuando veo que la gente se mete en otras vidas, digo, de verdad, no me da la que tengo, ¿sabes? Y a veces lo agradezco, el decir, bueno, el hecho
Claro,
de que
porque
tengas
no
que
tienes
estar.
espacio para dispersarte en otras cosas que probablemente no serían beneficiosas.
Y aún así te digo que yo, que soy muy sensorial, que a mí soy muy de hipersensibilidad y me afecta todo, que si la luz, que si el viento, que no sé, soy un poco coñazo para todas esas cosas. Siento que todavía no sé disfrutar del todo del campo, que será un proceso vital en el que yo vaya descargando y yo me acostumbre. Al principio era como acostumbrarse a los bichos, ¿vale? Estar rodeada de bichos, no pasa nada. Y luego en sí, el caminar en la naturaleza, estar fuera. Sé que lo hago quizá menos, el experimentar la naturaleza de fuera versus la de dentro, lo que yo te digo, cabeza, ¿no? Libro,
Sí.
no sé qué, formación, me cuesta sacarme de aquí y colocarme fuera. Cuando
Sí.
lo hago me siento de maravilla, pero creo que será un proceso que lo disfruten más.
¿Pero esto también te pasaba en la ciudad o te pasa más aquí en el campo?
No, en la ciudad también, claro, pero en la ciudad eres ciudad, eres edificio. Nadie te mira raro por estar dentro de un edificio.
Sí, exacto. Aquí quizás eres más consciente porque lo de fuera llama.
Claro, sí.
Sobre esto, Bea, enlazando con esto que decías que trabajas desde casa, te considero una persona muy prolífica en cuanto a productividad. Tienes 4 libros, ¿no? Si no me equivoco, ¿son 4 ya?
Pues 4 o 5, te mentiré, no lo sé.
Vale, bueno, pues eso, a ese nivel, un montón de cursos, yo he hecho algunas de tus formaciones y están súper bien, generas contenido en redes sociales, haces vídeos, tienes 5 hijos, una casa en el campo, que quieras que no requiere probablemente más tiempo y más energía que quizás otro tipo de ambiente. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces, Bea?
Yo creo que lo que se ve luego es más de lo que realmente es. Yo sufro mucho eso, el decir, no estoy siendo lo suficiente, no estoy haciendo lo suficiente, no le dedico el tiempo suficiente. Nunca es igual la perspectiva de uno que lo que se observa desde fuera.
Sí.
Pero es verdad que soy metódica. Mira, ahora mismo tengo la programación hasta septiembre completa.
Tienes la programación hasta septiembre completa. ¿Cómo te programas? ¿Qué entiendes tú por programación?
Pues sé qué tipo de contenido tengo que sacar. Pues por un lado está la newsletter, están los vídeos de YouTube, la creación del blog, las redes, y todo esto está como dividido en pequeñas casillitas que tengo que ir rellenando. Y voy, a lo largo del año, voy recopilando información sobre temas que me interesa hablar.
Sí.
Tengo como bancos de información de determinados temas a los que voy sumando entradas y citas y demás. Y
Sí.
cuando ya veo que eso está bastante denso como para poder expresarlo en forma de qué, pues ya pienso, vale, esto lo puedo expresar mejor en forma de vídeo o mejor en forma escrita. Y ahí ya lo voy
¿Cómo
colocando.
recoges esta información? Vea, cuando tú hablas de bancos de información, ¿es en alguna aplicación en concreto? ¿Es una libreta? ¿Es un Word?
Yo estudié mucho el método Zettelkasten, no sé si lo conoces.
Sí.
Pues lo tengo en físico, pero en físico realmente lo uso para pocas notas, no sé si va a ver un poco bien. Lo que más uso es digital. Hay una herramienta que se llama Scrivener, que es para escritores.
Sí,
La
esa la tengo
recomiendo.
yo también. Esa es
Maui
mi
Moreno,
herramienta
la recomiendo.
favorita.
Claro, pues yo no la uso para escribir novelas en sí, pero me es muy útil para organizar. Y entonces tienes como proyectos distintos. Y tengo proyecto doble excepcionalidad, proyecto alta capacidad, proyecto autismo, proyecto tal. Y toda la información luego está subdividida. Dificultades sensoriales, herramientas para la escuela, no lo sé. Y entonces voy agrupando todo lo que va entrando, porque al final te lees un libro y pueden salir varias cosas para distintos destinos. Y no puedo confiar en mi cabeza. Tengo
No,
que
no.
tenerlo escrito para luego recurrir a eso, citándolo correctamente, pero
Claro.
poder recurrir. Y eso, un banco de información, eso es construir un segundo cerebro, que Tiago Forte habla también de esto. No puedes depender de que tú, además es agotador depender que vayas a recordarlo todo. Si eres una persona muy curiosa que está constantemente indagando, es imposible. Así que le confías parte de esa información a tu segundo cerebro, pero no la metes como datos, sino que la introduces ya organizada por ti, reformulada por ti. Tal escritor dice esto, yo de él lo que entiendo es esto y me quedo con esto que me será útil para aquello y entonces lo colocas. Pero tiene que pasar por ti, si no, aparte de que no lo integras, no sirve de
Sería
nada.
una recopilación de citas.
Bueno, para
Si
eso
no,
está Google ya.
ya, exacto. Y después con esta información, igualmente cualquier enlace que nos esté escuchando, los enlaces estarán en el post de la entrevista. Y con esta información de tu segundo cerebro, tú haces tu planificación, que es física, pues también está en en el propio cerebro.
Es que mira, te voy a enfocar, pero no sé si se va a ver un poco. Vamos a ver. Y por aquí, ¿lo ves?
Sí, se ven
Arriba.
los folios, sí.
Son como folios de cada mes. Mira, hay una cosa que ocurre también en neurodivergencia, que en algunas personas hay una dificultad para ver el tiempo. Entonces yo estoy en lunes y ya me entra la ansiedad porque no me ha dado tiempo a hacer nada en la semana. Es que es muy absurdo, pero esto es así. Conforme van pasando los días, martes, miércoles, ya crece mi ansiedad y todavía queda el jueves y el viernes, pero no los veo. Entonces me cuesta ver y acabo anticipándome más de la cuenta. Como yo tengo programado septiembre, pues ahora pienso que no tengo nada para octubre y estoy como angustiada. A ver, señora, que
Estamos
ni
todavía
siquiera.
en julio.
Claro. Entonces necesito verlo físicamente y lo tengo de varias formas. Tengo el bullet journal, que yo sigo con esto. Y eso me deja ver cada día y cada semana, pero luego además necesito, aunque lo tengo aquí también el mes, necesito verlo más físicamente y luego el año. En este caso tengo solo el semestre que queda ya.
Sí.
Pero así es como lo tengo
¿Y
que
tú no
verlo.
procrastinas, vea?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que mi interés especial es justo a lo que me dedico. Entonces se ha concitado la posibilidad de que mi tiempo de ocio al final acabe repercutiendo en el trabajo sin coste de energía. No me cuesta leerme un libro de alta capacidad en vacaciones, porque es que me gusta. Entonces yo lo estoy disfrutando, ¿eh? Y es muy difícil que deja de trabajar. ¿Qué es trabajar? Yo ya no tengo claro exactamente qué es trabajar, qué libros son para mí o no siempre estoy leyendo de esto, ¿vale? Pero que yo lo disfruto igual, eso que una novela.
Sí.
Entonces, claro, procrastinar. Tengo que estar enferma para. Digo, cuando el cuerpo dice se acabó, vea. Y entonces me pongo muy mala y me tengo que ir a la cama y ya está.
Y ahí
También es,
paras.
claro, también la programación está prevista para eso, para que si llega un momento en los que me funda, por lo que sea, a veces porque he ido a un evento y he tenido que, ¿sabes? Mucha comunicación, mucho estímulo, la alimentación también cambia y me apago. Yo me apago, yo no soy de enfadarme. Siempre se habla que hay como dos tipos de colapsos. Uno que es hacia afuera, una explosión hacia afuera, un meltdown, y otra explosión hacia adentro, que es el shutdown, que es la que yo vivo. Enmudecer, no quiero hablar, no quiero que... Y además se lo digo a los niños, mamá, ya no puedo hablar, ¿eh? Ellos ya me conocen, ya contesto monosílabos, sí, no, vale, mañana. Y me voy apagando y necesito cerrar, cerrarme de estímulos y cortar el día. Y gracias a eso, gracias a la programación, puedo hacerlo también.
Sí, qué importante es conocerse incluso en esas cosas para saber tomar acción o saber lo que necesitas e incluso comunicarlo a tu entorno.
Sí, comunicarlo, el ser asertivo me ayudó mucho y el no sentirme culpable por pedir cosas. Que delegar es muy difícil. Yo todavía realmente no sé delegar, porque hay cosas que sigo queriendo hacerlas yo y pienso que eso solo lo puedo hacer yo. Vale, tengo todavía esa rigidez. Pero sí pedir permiso para decir, oye, me voy a retirar media hora porque no puedo más. O a esto no vamos, ¿vale? O esta tarde cancelamos. Darme el permiso de que no tiene que hacerse todo. No tienes que estar en todo. Yo me digo siempre, no puedes ser todas las mujeres. No puedes serlo. Porque a veces yo quiero ser también la mujer fitness y entonces me da por el deporte. Y quiero ser también la mujer yoga. Y quiero ser también la de la alimentación perfecta. Y una cantidad de panorámicas. Yo no puedo ser todas las mujeres. Así que céntrate en lo que puedes hacer hoy y paso a paso.
Sí. Y permitirnos también la opción más brillante. No, yo me he dado cuenta que siempre hay una opción que es más brillante. Está a veces la opción de hemos quedado y no sé, no sé cuánto, pero quizás en este momento la opción más brillante es quedarnos en casa y sacar un juego de mesa y ponernos a jugar. Y ahí hay un acto de permitirnos elegir la opción más brillante.
Qué bonito eso, me gusta.
Este es algo que hace un tiempo me di cuenta y que me acompaña y me lo cuestiono así, ¿no? ¿Cuál es la opción más brillante ahora? ¿Qué está brillando más? ¿Qué está más vivo? ¿Qué llama? No llamar desde el debería, no sé qué, no sé cuánto, sino de, es que no sabes por qué, pero no puedes dejar de mirarlo, ese juego de mesa, y te ves ahí los tres jugando, en mi caso tres, sí. En vuestro caso siete.
Sí, a mí me ha preocupado siempre mantener la actitud, mantener la motivación. Y claro, mantener la actitud, por ejemplo, la actitud de aprendizaje.
Sí.
Mantenerme con las ganas de aprender, de sentirme aprendiz, no sentir que ya, como ya sé esto, pues ya está. No, soy una niña. Cada vez que cojo un libro soy una niña. Y eso para mí es muy importante. El mantener esa actitud de motivación hacia lo que puedo encontrar, lo que puedo descubrir, a quién puedo conocer. Todo eso me preocupa, ¿eh? Me preocupa y me ocupa. Quiero mantener eso y para eso tengo que tener buena energía y para eso tengo que decir que no a algunas cosas. Sí. Este año estoy aprendiendo a decir que no más que otros, porque creo que se me ha dado siempre fatal decir que no. He sido de, sí, vale, lo meto en programación, ¿no? Este proyecto, vale, lo encajaré como sea. Y el año pasado yo me acostaba a las 3 de la mañana para poder terminar todas las cosas a las que decía que sí. No, por Dios, ya no
más. ¿Y te levantabas a qué hora?
Y me levantaba a las 6.
Claro, 3 horas de sueño. Y de repente el cuerpo dice, ya está, claro, ya a la viendo, cama.
No, voy retrasando la hora de levantarme porque no puedo. Y digo, esto ya se está rompiendo.
Sí.
Bueno, si es que eso se ve solo, lo físico
sí.
Se evidencia muy rápido.
¿Ahora qué hora te acuestas normalmente? ¿Tienes un horario? ¿Tenés?
Sí, más de las 10:30 no pasamos. El fin de semana viene la familia y eso, sí. Pero nos salimos a la cama, yo entiendo que temprano. Los niños cenan muy pronto. Están a las 8, 8:30, están cenando. Nosotros no cenamos porque somos muy de ayuno.
Hacéis ayuno intermitente vosotros dos.
Sí, pero eso, los niños cenan y a las 9 están acostados los pequeños. Ahora en verano se quedan un poquillo más los que son un poco más grandes, pero ya está, de las 10:30 no pasamos.
¿Y a qué hora te levantas más o menos?
Me levanto a las 6. Antes me levantaba antes. Cuando era más pequeñito, me levantaba a las 5:15. Me encantaba aquello porque dedicaba mucho tiempo a la oración y demás, pero ahora no lo veo sostenible. Cuando, no sé, con esto me costó mucho más levantarme. La rutina durante el día era cada vez más densa, había mucha energía en casa y dije, pues nada, pues no pasa nada si hay una hora más de sueño que va a pasar, bendita alegría.
Sí, el cuerpo se levanta con más energía. Y ahora que has hablado, Bea, de temas de la oración, tienes un vínculo muy fuerte con la espiritualidad, con la religión de alguna forma. ¿Y cómo es ese vínculo en tu vida? ¿Cómo se manifiesta? ¿Sigues teniendo espacios de oración diaria? ¿Cómo lo manifiestas? ¿Cómo lo practicas?
Ahora mismo estoy en desierto y no me
el
preocupo.
Pozo.
Sí, empecé el año muy intensamente. Con esto había como una hora de oración. Yo es que llevo varios años que hacía 50 minutos de oración a la mañana. Oración, meditación, da igual, llámalo como quieras, pero es esa presencia. Y me hacían mucho bien y me permitieron llevar adelante muchos proyectos y tener una crianza que yo apreciaba, que yo, no sé, me sentía más relajada y todo era más sencillo. Y es verdad que trajo el venirnos aquí, trajo cambios de todo, de horario también, y lo coloqué por la mañana, ese espacio para mí en silencio. Después lo fui moviendo a lo largo del día y al final se diluyó. Sí. Por eso es para mí importante siempre ponerlo al primero, porque luego se va disipando y no. Me puse a estudiar un máster y esto es lo que coloqué al primera hora de la mañana, porque luego no podía hacerlo porque no había silencio. Así que al final acabé colocando otra vez esta, de aquí arriba, por delante. Y me sentía muy culpable por ello, porque nos encanta sentirnos culpables por todo. Y yo decía, hay que ver ahora con el espacio tan bonito que tú tienes para esta experiencia espiritual y la cortas. Bueno, no pasa nada porque puedo hacerlo de otra manera. ¿Cómo? Canciones. La música, a través de la música, nosotros somos mucho de escuchar música cristiana, música espiritual. Sí. Eso es una vía, eso es un camino y está orando de otra manera. O determinadas lecturas. A mí, por ejemplo, Emmett Fox es una persona que me reconduce muy fácilmente.
Sí.
Me pongo lo de la dieta mental de 7 días, no sé si la conoces, todo este tipo de cosas, de vez en cuando.
Pondré el enlace abajo, sí.
Sí, porque os va a interesar seguro. Y me recolocan, o ver experiencias de otras personas, o compartir incluso, decirle a mi amiga, reza por mí, que estoy en desierto, que ahora mismo no tengo ese espacio. Y creo que es un gran avance el que me sienta menos culpable y el que diga, en otro momento volveremos a colocar y fluirá todo de otra forma.
¿Nos recomiendas algo? Perdona, no, Didi, acaba.
No, que yo tengo una visión de diario que no es una espiritualidad de rezo específico. Ah. Entonces es más de oír o de compartir lo pequeño, que sean fregar los platos o son pequeñas tonterías también, ¿no? Yo las llamo tonterías, pero no, son pequeñas cosas que me han hecho cambiar el chip, como por ejemplo no pedir. Yo no pido, doy gracias. Y doy gracias por lo que ya es y aún no puedo ver. Aún no lo puedo ver porque yo soy un cuerpecillo ahí de nada. Pero gracias por lo que es y va a llegar, ¿no? Y es otra forma de afrontar la oración o la necesidad que tiene. Es decir, ¿qué te voy a contar yo la necesidad que tengo? No lo sabrás tú ya. ¿Quién me creo yo para hablar de estas cosas? Esos pequeños enfoques o decir, no me apetece nada, nada fregar los platos. Pero ¿y si todas las cosas que hiciera la hicieras por esa creencia? En mi caso es Dios, ¿no? ¿Y si la hicieras por eso? ¿Y si le hicieras el servicio a eso? Y ya me frigo yo los platos con una alegría.
Sí, a mí me recuerdas. Yo hace un tiempo leí un libro y una frase que se me quedó. que era, no sé, Jesús siempre ha sido como un referente, ¿no? De amor en el mundo, como tantos otros. Y era una pregunta que era, ¿qué haría Jesús en este momento, ¿no? Y hay veces en mi día a día que yo me cuestiono, ¿no? Cuando tengo dudas o digo, ay, esto, ¿qué haría Jesús? ¿No? Que este referente de amor, ¿cómo se comportaría en esta acción? Que es, y a mí personalmente eso también me inspira como a quizás a lavar los platos desde toda otra energía o a tomar un camino en vez de otro, a tomar una decisión.
A priorizar el amor, lo has dicho muy bien.
Sí, completamente.
A veces ante determinadas situaciones de fricción, por ejemplo con una relación, recibes el consejo de X porque la estrategia es X, ¿no? Sí. Pues si te ha dicho esto, tú contéstale tal. Es una estrategia, pero para Dios no hay estrategia, hay amor. Entonces yo no quiero pasar por esos pasos, no quiero contestarle que esto... No. Y tomas otro camino que es de menor resistencia y de mayor tranquilidad para ti, que no es el estipulado. Estamos hablando todo el rato de caminos no estipulados, ¿verdad? Bueno.
Completamente. Desde el principio.
Y un poco así.
Sí. Y yo creo que hemos ido hablando un poco de todos los temas que tenía. Bueno, te iba a pedir que nos recomendaras una canción.
Ah.
Si se te ocurre alguna que esté sonando por casa en estos días o...
Hay dos, hay una en español que, bueno, me voy a ir al tema cristiano porque estamos hablando de esto. Una se llama No Yo, Sino Cristo, de Majo y Dan, que además tiene esta, se repite y al final está orando sin darte cuenta.
Sí.
Esa es muy bonita. Y en inglés, Holy Forever, de Chris Tomlin, que yo no lo conocía, me lo pasó mi marido. Y dije, wow. Muy chula, muy chula. Sí.
¿Tu marido tiene un grupo? ¿Se puede compartir esto también?
Es músico, pero es cantautor.
Es cantautor. Solo.
Sí, es José Antonio Delgado. Y, ah. Y él se dedica también a componer música de descanso, de música de las listas de Spotify que conocemos. Sí. Pues todo tipo de creaciones que no son... Él en sí, no es su canción, sino la instrumentalidad. Y eso es un camino también. Son canciones instrumentales.
Sí, 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 sí. De hecho, tú de vez en cuando sacas música.
Sí, con él
construimos
cosas que sean específicas para la alta sensibilidad y para personas al final neurodivergentes.
Sí.
Y construimos temas que puedan ayudar desde la relajación o el descanso de los niños. O la llamamos Mi Paz, que es música instrumental para personas altamente sensibles. Es como el acrónimo que hicimos.
Mi paz,
divertido.
Me encanta.
Es muy divertido. Me encanta porque lo conectamos como, vale, esto. Y yo le digo, no, pero esto a mí no me hace descansar. Y ya lo vamos cuadrando hasta conseguir algo que nosotros creemos que puede ayudar a las personas.
Y esto también es una creación conjunta de la pareja. Es...
Sí, sí. Sí, que crear cosas con él me encanta. Y siempre nos... Él, a veces tenemos un disco de música cristiana, los dos, que hicimos con un encargo y nos proponemos hacer algo por ahí. No por venta ni nada, sino por disfrute, porque sí. es
¿Tú también
guay.
Cantas, Bea?
Lo intento. Lo intento, sí. No como él, pero...
Qué bien, sí. Qué bien. Pues yo creo que con la música podemos ir cerrando. Yo quería preguntarte tres últimas preguntas, que son, yo trabajo sobre todo con temas de mundo digital, casa y finanzas, y mis tres últimas preguntas son, primero, ¿qué tal tu relación con tu mundo digital?
Muy mala, Lucía. Muy mala, ¿no? No en tanto a métricas. Las métricas son muy buenas, pero emocionalmente yo creo que no estoy sabiendo llevarlo bien. Y este año, que he dicho que te digo que he estado diciendo mucho que no, también así decir que no a determinados comportamientos de las redes sociales, específicos de las redes sociales, que con los que yo no me sentía a gusto. Me ha confundido mucho. Me ha confundido a nivel de relaciones pensar que colaboraciones era amistad y esperar algo que luego no se daba. He visto relaciones de uso que no me han gustado nada. Y me ha hecho desesperanzarme y me ha hecho algo terrible que ha sido ver antes lo negativo que lo positivo, que está muy mal. Esto que dicen, necesitas 5 halagos para olvidar
para
una crítica.
Para compensar una crítica, sí.
Era un poco así porque veía muchos halagos, gente que verdaderamente agradecida por el trabajo, y luego llegaba uno y ya está. Se caía el castillo. Eso no puede ser. Y ha sido algo que he trabajado de verdad activamente, ¿eh? Yo creo que cualquiera que trabaje en internet tiene que trabajar su relación con las redes. A mí el tema digital me encanta, creo que es muy práctico, muy, muy útil, pero nos confunde mucho a nivel emocional y a nivel de relaciones. Entonces, bueno, he tomado ahí ciertas medidas de cosas que no, por ejemplo, los mensajes de Instagram ya no los contesto, porque se crea una falsa relación, ¿no? Hay gente que te hablaba ahí como tu prima y les dije, estoy aquí accesible, pero el respeto tiene que estar. Y yo no puedo estar, si me paso todo el día contestando aquí esto, entonces no puedo generar el contenido que tú me estás alabando, que yo lo agradezco, pero es muy confuso, porque no, a veces pensamos que lo que hay ahí es real y no es real. Las amistades que tú tienes son las que luego llamas al teléfono y descuelgas.
Y cuanto más creces, ¿no? Es el volumen de este tipo de cosas, quizás algo que es invisible. Conforme tienes un menor número de seguidores, porque la gente que te puede escribir un mensaje por Instagram es menor, pero conforme más seguidores tienes, más mensajes tienes, por ejemplo, a través de las redes sociales y más, es lo que decíamos antes con la crianza, más te lleva a posicionarte en cosas que quizás antes se podían pasar por alto.
Sí, y muchos mensajes de miedo, de personas que ante la duda acabo de conocer este término, pero no sé lo que es, y están asustadas porque a veces encuentran información horrorosa en internet. Y yo consumía ese drama. Y a lo mejor el día había ido bien, pero de repente tú estás triste porque hay una familia que. Y todo esto lo atiendo, pero moderadamente por correo, que yo pueda gestionar el tiempo. Porque la red social me hace pensar en la inmediatez. Tengo además como la necesidad de contestarte inmediatamente. Si te acabo de leer, te tengo que contestar. No soy una persona que te deje en visto jamás. Si te he leído es porque puedo contestarte en ese momento. Y de hecho, el ser así hace que no entienda por qué la gente me deja en visto. No lo entiendo. Y entonces la cabeza empieza a funcionar y es terrible esto. Entonces creo que el cara a cara o el teléfono, si me apuras, es mucho más claro y más nítido. También me ayudaba a saber qué tipo de claridad o transparencia necesito en una relación y eliminar aquellas que no me la estaban dando o que yo no la estaba percibiendo.
¿Y cómo has dado estos pasos? ¿Los has verbalizado o simplemente has dejado de alimentar esa relación?
Pues tengo hasta mis listas escritas de cosas que necesito recordar. ¿No? Cuando alguien, por ejemplo, te manda un mensaje de odio y tengo unos mensajes que me tengo que recordar, si es verdad lo que está diciendo, quién lo dice, desde dónde lo dice, el tono que utiliza. Todas estas cosas que cuando las lees solo piensas, oh Dios mío, me ha dicho qué tal. Creo que te ríes, de todo te ríes, pero cuando
En
te
el momento
llegan.
nos lo creemos completamente, si te vas ahí, emocionalmente te vas.
En el momento duele mucho, sí. Y yo quizá por eso dejé de compartir de los niños, ya apenas comparto nada. Porque que te metas conmigo es una cosa. Que te metas con ellos ya. No es bonito. Así
Pero
que
bueno,
sí que
esos
es
son
verdad.
este tipo de decisiones, ¿no? Que te llevan a ese orden
Sí.
digital de
Siento
una
que
autenticidad.
ahora todas mis cuentas están más enfocadas hacia lo profesional, por así decirlo. Y antes destilaba más de lo personal y ahora ya no tanto. Esa parte la he reservado. Porque he visto que a más gente llegas, más tienes que cuidar lo que tienes dentro.
Completamente. Y una curiosidad, vea, la parte de diseño la haces tú, qué bonita es tus redes sociales y tu web y todo. La parte de diseño te encargas tú, ¿verdad?
Gracias,
Qué bonito.
sí. Sí, porque, claro, digo, pues esto. ¿Puedo unir la pintura con esto? Este es mi punto de conexión.
Y yo que creía que cambiaba de profesión y no.
Lo disfruto mucho. De hecho, fíjate que Instagram es una de las redes sociales que menos me gusta, que más disgustos me han traído personalmente. Pero visualmente me parece muy divertida y me da juego todos los carruseles y todo esto, lo disfruto. Y entonces digo, sí, es verdad, no me gusta, pero es visual. Y yo soy visual, así que ahí sigo.
Sí,
El vídeo
de hecho
también es
se
muy
nota.
visual al final.
Sí,
Sí.
se te nota el disfrute y la creatividad en los posts que pones y es muy chulo.
Gracias, gracias.
La siguiente pregunta es, ¿cómo está tu casa? ¿Cuál es tu relación con el orden en casa?
Mira, ¿lo podré enseñar? Ahora mira, tengo. Es que no sé si se va a ver. Tengo unas plantillas. A ver si se puede ver.
Se ve.
De las habitaciones. Y entonces voy marcando por donde voy pasando. Porque antes tenía un mapa de día esto tal, día tal cual, día no sé qué, cocina. Pero no me, con el tiempo he visto que no me sirve porque no siempre tengo el ánimo de la cocina.
Sí.
O no tengo el ánimo de los baños. Hay cosas que todos los días hay que repasarlas, ¿vale? Digo esto porque luego hay gente que es como, oh,
Y no
pero
limpia, no recoge la encimera.
todos los días hay que hacer esas cosas. Pero lo que es la limpieza profunda de cada espacio la voy rotando. Y antes le daba un día para cada cosa y luego fui consciente de que no todos los días, no todos los lunes estoy para salón, ¿no? O no todos los martes y así. Y ahora un poco más, es todo cuestión de darse permiso al final.
Sí.
Estoy permitiéndome más el poder elegir. Pues mira, ahora tengo energía suficiente para hacerme todos los dormitorios. Y el tiempo también, que
Sí.
las cosas van cambiando.
Sí, yo creo que es importante también que verbalices esto, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que están muy de moda las listas de los lunes esto, los martes esto, y a mí nunca me funcionaron. Y es algo que nunca he compartido porque nunca me funcionaron. Y conozco a personas que le funcionan, pero a muchas que no. Entonces, el que hay más opciones para mantener el orden, que no la
Y que
imposición de
las
unos
casas son
horarios.
distintas, las
Claro.
casas son distintas, la cantidad de niños es distinta. Me encanta ver los vídeos de limpieza coreana y todas estas cosas, pero no se parecen en nada, leche tienen un niño. ¿Sabes?
Sí,
Yo
sí,
digo,
sí,
claro,
sí.
es que no, es que no.
Sí.
Esta casa es muy grande, tiene muchas habitaciones, lo cual te digo, claro, se puede invitar a mucha gente, pero luego tienes que limpiar todo eso.
Claro, y después es más espacio para limpiar. Aquí es donde dices también que el minimalismo ayuda.
Claro, sí, y una casa con chimenea, la chimenea sabes
Sí,
que ensucia, una casa
completamente.
rústica, vienes de fuera, metes tierra, son otras cosas a tener en cuenta. Y ahí lo que te digo, pues arañitas, babosas en la cocina, toda la noche se pasean las babosas. ¿Por qué? No es su zona que le
La
gusta,
humedad.
¿no? La humedad y ya está. Va a mitad de la noche a beber agua y hay una babosa por allí paseando. Pues sí, pues, que ser consciente de la casa que tiene, de las personas que viven en esa casa y ya está.
Y encontrar ese modelo que es coherente con el estilo de vida vuestro y sí, ideal.
Y recuerda que dentro de muy poquito empieza el reto gratuito Casa Única, Casa Ordenada. Un reto de 7 días por email en el que vas a identificar qué es la armonía para ti, cuáles son las barreras y qué puedes hacer con ellas. ¿Cuál es como tu plan específico en relación a cuál es ese orden que tú y tu unidad familiar necesitáis? Te puedes inscribir en sencillezplena.com/casas.
Y la última pregunta, ¿cómo están tus finanzas?
Pues hará muy bien. Y es un problema porque, te lo decía antes de comenzar, estamos siempre como buscando esa escalada de próxima aspiración económica. No somos nosotros de, no aspiramos a comprar grandes cosas ni nada, pero es como, ay, que haya más estabilidad. Porque el problema de estos negocios de autónomos, empresarios digitales, que es mi marido y yo, pues es que en los ingresos no sabes, no tienes la certeza de que vayan a ser fijos o determinadas cosas llegan en pagos trimestrales, no te llegan, es instantáneo, ¿no? Te paga el jefe ahí y te dice todos los meses X. Y eso genera una inseguridad que te hace estar siempre haciendo cosas o siempre teniendo proyectos. Y nosotros hemos sido mucho de tener varias cestas de huevos, que decimos, que los ingresos no sean solo de una parte por
No
si
de
una
una
parte
única fuente de
falla.
ingresos, sino diversificadas.
Exactamente, que si una parte falla, no pasa nada, que si un día mamá valiente se pone malita y no puede seguir, pues que siga otra parte. Entonces eso nos ha hecho tener más estabilidad y aún así, aunque digamos, vale, tenemos lo suficiente para vivir los 7, que ya es, verdad que no, nosotros no vamos ni de restaurantes, ni de grandes lujos, ni nada, pero podemos vivir los 7. Relájate un poquito, pues no soy capaz. No sé, me he puesto agosto de no hacer nada. No hacer nada, no publicar nada, ni hacerlo, ni crearlo, ni nada. No sé si seré capaz, pero lo tengo que intentar porque necesito ese descanso. Al final, uno quiere trabajar para poder descansar, pero cuando tiene el momento de descansar, no lo aprovechas para eso.
Sí, también hay el concepto, yo creo que no sé si, yo en mi caso concreto no sé si te sirva, pero yo me di cuenta que yo no, el descanso 100% para mí no tenía sentido, entonces yo lo llamo semivacaciones, momentos de semivacaciones en los que pues me permito seguir leyendo sobre temas que puedan ser afines a lo que me dedico, que me interesen, o que me permito, no sé, hacer algo puntualmente, en las que no trabajo, pero no me digo que no trabajo, sino que me permito espacio de si hay algo brillante vinculado con mi parte profesional, que tenga espacio.
Pues sí, me gusta porque es
a
muy
mí en mi caso
decirle.
Se me están diluyendo un poco todas las de esos de
los
parte
muros.
Personal, parte profesional, parte no sé cuántos. Se me está diluyendo en ese sentido.
Ayer veía yo un vídeo de YouTube y el chico que es youtuber decía: yo cuando termino mi proceso, cierro el garito y me voy. Y yo decía, wow, increíble, no es mi vivencia. No creo que lo que tú dices, vida y trabajo son una misma cosa, no creo que sea algo de lo que pueda desengancharme, pero sí que a veces necesito una parada de lo que es la exposición, más bien,
sí.
Redes sociales o publicación en sí. Aunque internamente seamos así de cansina y sigamos leyendo lo mismo, pero...
Sí, o tengas una conversación o tengas una vivencia que te inspira algo que después escribes. O yo a veces, yo muchas veces salgo a correr y corriendo, madre mía, si tengo ideas. Pues solo corro, no hago nada. Entonces llegan. Es como, yo creo que están ahí las ideas esperando venga, vea que hay hueco, cae. Entonces corriendo...
Sí,
van colándose.
Se está estudiando eso también, ¿eh? Cómo hay que darle espacio para que las conexiones se creen. Porque si no.
Completamente.
No, si no hacemos nada más que acumular ahí.
Sí, sí. Y yo lo veo en eso, en esa práctica en concreto. Que cuando corres, por supuesto, anulas un poco la mente porque tienes que estar presente simplemente si haces distancias largas y después es el espacio en el que caen. Están esperando para llegar las inspiraciones.
Como la ducha para mucha
Yo me
gente,
las
¿no?
veo como un tobogán. Es que yo físicamente me las veo como si fueran como distintos toboganes, ¿sabes? Los toboganes estos como de parque acuático y hay muchas ideas arriba. Y entonces se tiran por el tobogán por el que después van a caer a algún sitio, ¿sabes? Sea la persona que sea.
¡Ah, qué guay!
Entonces, mira esta que va corriendo, aquí hay espacio, tírate por el verde. O de repente, mira, no sé quién que está meditando, hay un poco de hueco, tírate por el amarillo.
Qué guay, qué guay.
Entonces las ideas llegan a la persona que ha dejado espacio para que lleguen y después se le da energía para que se materialice.
Me gusta mucho lo de dejar espacio y diversificar también. ¿Sabes qué pasa? Que verano se presta mucho a que metas otros intereses, otras búsquedas, otras lecturas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que tú haces y se acaban conectando. Y ahora de
Completamente.
repente, no sé por qué me interesan temas de los bichos y insectos y cosas así. Y digo, pues si es que seguro que si leo algo de eso lo puedo acabar conectando con lo que yo hago. Seguro.
Completamente. O por ejemplo, yo ahora mismo estoy leyendo a Agatha Christie, que no tiene nada, nada que ver con aparentemente, pero me está enseñando un montón sobre temas de escritura. La forma en la que propone los diálogos, el narrador. Estaba caminando por la calle y estaba planteándome, digo, mira qué narrador. No me había dado cuenta, ¿no? Que el narrador lo pone en el personaje secundario, porque si lo pusiera en el principal, habría muchas cosas que ya se sabrían. Que el narrador tiene que ser el secundario para que poder mantener la intriga hasta el final, porque si el principal ya sabe demasiado y entonces o engañas al lector o, ¿sabes? No sé, cosas así,
Qué
¿no? Que al final... que
Tengo
vas
una amiga que me
descubriendo...
recomendó la biografía de ella porque dice que es preciosa. Y me recomiendo también este que estoy leyendo, a ver si a alguien le puede servir, que es muy bonito.
Anhelo de raíces. ¿De qué va
Anhelo
este?
De raíces, de Mai Sherton. Es su vida, es ella. Es ella escritora contando cómo se muda a una casa, con 40 años creo que tenía, y cómo la casa está hecha polvo y empiezan a construirla y no se aprovechan de ella. El pueblo en el que cae la ayudan a recuperar la esencia de... con los muebles de su casa, la vida de sus padres y recomponer esa historia ahí. Pero me gustó mucho porque dice que se mudaba con la intriga de no saber si la poesía la encontraría en aquella casa de campo o no. Es decir, mira si estoy cambiando de vida, y allí no está lo que yo estoy buscando. Eso me conectó mucho con mi vida en el campo, ¿no?
Sí.
Ese no saber, ese lanzarte al vacío de, ¿y si allí no funcionan las cosas? Pero sí, a mí me ha funcionado y a Mai también.
Qué maravilla, anhelo de raíces, qué nombre más bonito para un título.
Gracias.
Pues yo creo que ya está, Bea, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras compartir o algo que quieras decir.
Yo estoy feliz siempre de verte, de hablar contigo, de compartir.
Para mí es un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias por hacer espacio en el calendario, esta programación y decir que sí a este tipo de entrevista con una extensión más larga y quizás más personal o más conversacional. Muchísimas, muchísimas gracias. Dejo todos los enlaces a las webs de Bea, a redes.
En sencillezplena.com/neurodivergencias.
Y os invito a profundizar en los conceptos que a mí personalmente tanto me han ayudado, porque yo descubrí mi neurodivergencia gracias a ti y a través también de la crianza de mi hijo, de por qué no cuadra con los libros de este niño y yo tampoco cuadré, que no me había dado cuenta. Y da mucha paz conocerse, da mucha paz. No con el
Son
fin de etiquetarse
conceptos.
que tú decías, sino con el fin de hacer las paces contigo.
Son conceptos muy abrumadores, pero traen mucha paz.
Muchísimas gracias, Bea. Un
A
abrazo
ti,
gigante.
un abrazo enorme.